Ya saludamos aquí en la COPE al veterinario Antonio Sáez. Hola Antonio, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bien.
Antonio, hoy hablamos de las garrapatas, pero primero, ¿qué son? Todos sabemos, pensamos lo que, vamos, nos la imaginamos, algunas veces la hemos visto, pero ¿qué son?
Efectivamente, aunque son unos bichos un poco
Sí,
asquerosillos, ¿no?
eso
Son,
sí,
en
bastante.
realidad, todos pensamos siempre que son unos insectos, ¿no? Pero no, pertenecen a la familia de los arácnidos, o sea, es el equivalente pues a arañas o ácaros de la sarna, la típica sarna de piel, y al final son unos parásitos que parasitan la parte exterior del organismo, con lo cual pertenecen al grupo de ectoparásitos. Parásitos porque no aportan nada, como cualquier parásito, se aprovecha de otro ser sin aportarle nada.
Se aprovecha de nuestros perros. ¿Qué tipos de garrapatas podemos encontrar y cómo es la picadura?
Bueno, hay muchas familias, pero digamos que se pueden agrupar en dos tipos, las duras y las blandas, digamos, ¿no? Se llaman duras porque tienen una especie de caparazón en la zona dorsal. Alguna de las familias, la más frecuente es el Liopsidae o el Ergasidae, bueno, son nombres ya un poco más técnicos. Y luego hay otras que se llaman blandas que no tienen ese caparazón. Lo que está claro es que ambos tienen el mismo poder de parasitismo sobre el organismo y son muy comunes. Entre ambos cubren, digamos, todo el mundo, ¿no? Entonces, todas las familias producen los mismos, ¿no? El picor, la irritación, se sitúan en las mismas zonas, pero bueno, eso lo vamos viendo ahora si quieres.
Sí, porque también te quería preguntar por cuáles son los síntomas para que yo pueda ver en mi perro para saber que tiene o pensar que tiene garrapatas.
Bueno, la garrapata es un parásito que normalmente, claro, también depende de la copa del perro. Un perro negro es más difícil de ver a simple vista, pero siempre le provoca picores y le provoca, tú ves que el perro está inquieto, que el perro le duele y le pica la zona, ¿no? Entonces intentará rascarse, intentará llegar al parásito, ¿no? Entonces tenemos que estar muy pendientes de verla y explorarlo bien y hasta que lo encontremos, ¿no? Digamos.
¿Y de qué se alimenta?
Bueno, las garrapatas comen la sangre de los perros, digamos, ¿no? Es su alimento exclusivo, además, es el alimento en todas las fases de su vida, tanto en ninfa como, que son las fases que tienen, ¿no? Larva, ninfa y adulto, se alimentan en todas sus fases de la sangre del animal. Entonces, al final lo que provocan es eso, si la picadura es masiva, pueden provocar anemia, pero el problema de las garrapatas está en que pues, transmiten enfermedades, no solo a los perros, sino a las personas también. Hay un montón de enfermedades transmisibles por la picadura de las garrapatas.
Vamos a
El
detenernos en
problema es
eso.
la. Bueno, te iba a contar un poco, como me has preguntado, el picor. El problema que tiene, o sea, los síntomas del perro, el problema que tiene la picadura es que en las glándulas salivares de la garrapata se segregan unas sustancias que lo que hacen es que el organismo baje su inmunidad contra ese parásito para no atacarlo. Digamos que tiene un proceso antiinflamatorio, tiene componentes antiinflamatorios, tiene componentes endotóxicos que bajan la inflamación, bajan el dolor de la zona en el momento, y el organismo no lucha contra la garrapata. Y entonces pueden provocar, claro, y tiene tóxicos, y pueden provocar, aparte de las enfermedades que vamos a ver ahora, como decías, hasta parálisis, ¿no? Del animal.
Y en cuanto a las enfermedades, vamos a detenernos. ¿Cuáles son las que transmiten a los perros, incluso a los humanos?
Claro, el problema de la garrapata, más que su picadura en sí, que ya es un problema, es la enfermedad que transmite. Y es que es un catálogo muy amplio de enfermedades. Y muchas de ellas son zoonosis, es decir, que se transmiten del animal al hombre. Y bueno, pues por ejemplo, la borreliosis, que es la enfermedad del IME, que se llama, que también se afecta a las personas. Pues una enfermedad bastante grave y bastante frecuente, que bueno, empieza con una inflamación de articulaciones, con fiebres, anorexia, o sea, falta de apetito, y bueno, puede tener problemas en órganos como riñones y otros órganos, o sea, que es una enfermedad bastante grave. Y luego pues hay un montón de enfermedades que provocan, normalmente vienen siempre relacionadas con fiebres altas, con otros síntomas luego aparte, como síntomas digestivos. Pues yo qué sé, que decirte, la anaplasmosis, por ejemplo, es una enfermedad bastante frecuente, la babesiosis también es otra enfermedad que cursa con anemia y con fiebre, ictericia, de esto que te pones amarillo, ¿no? Porque afecta también a hígado y tal. Hay una que se llama hepatozoonosis, ahora que hablamos de hígado, que también afecta muy directamente al hígado, provocando fiebres y anemias. Y luego, pues lo que te decía de las toxinas que en sí segregan, ya aparte de que transmitan bacterias y protozoos y tal, que pueden provocar hasta parálisis y, bueno, no es que haya que alarmar, pero hay que tener mucho cuidado
Hay
con
que
esto.
tener mucho cuidado. ¿Y cómo las quitamos?
Bueno, hay que tener cuidado también con la forma de extraer y de quitar una garrapata, porque el problema que tienen es que está muy independiente digamos, la cabeza del cuerpo, ¿no? Y hay que tirar de tal manera que el animal, ¿no? Que el insecto, tampoco, perdón, el ácaro, decíamos que no era un insecto, que el insecto no se quede la cabeza dentro de la piel, porque tiene como una, digamos, el enganche, ¿no?, que hace con la piel. Entonces hay que, con unas pinzas, ya de hecho venden unas pinzas especiales que meten por debajo de la, por encima de la cabeza para tirar, y hay que tirar despacito, de una manera más o menos en tensión, pero sin tirar fuerte y sin girar tampoco, porque es más fácil que se rompa la cabeza y se quede dentro. La cabeza de dentro, pues, puede provocar otra serie de infecciones o de enquistamientos que dan muchos problemas luego, sí.
Y ya por último, Antonio, aquí como en todo, lo importante es la prevención.
Pues sí, al final, como en cualquier enfermedad, no hay que tratarla cuando llega, sino prevenirla, ¿no? Entonces, bueno, pues hay mucho mucho avance en cuanto a antiparasitarios y en cuanto a prevención. Todo el mundo conoce las pipetas antiparasitarias, los collares, que ahora están ahí anuncios en televisión de los collares, sobre todo con el tema de la leishmaniasis, pero también afectan a pulgas y garrapatas. Bien, es verdad que estos collares que están tan de moda ahora, que se están centrando mucho en leishmania, quizá sean un pelín menos efectivos frente a garrapatas y pulgas que otros, digamos, antiparasitarios. Ahora hay unos antiparasitarios internos que consisten en una pastilla que además al animal le gusta, es como una golosina, y le hace un efecto de 12 semanas en el organismo y se garantiza que no hay ni una sola pulga ni garrapata, que no las cogen, porque, bueno, cada vez hay más avances. Pero bueno, y luego, aparte de la prevención, bueno, también hay champús antiparasitarios, jabones, hay remedios caseros, se habla de aceites de lavanda, de vinagre de manzana también, mezclado con champús antiparasitarios, que dice que ayudan un poco, pero bueno, estos son un poco remedios caseros que hay que centrarse un poco más en lo científicamente estudiado, ¿no? Y bueno, digamos que lo que hay que hacer es evitar los lugares frecuentados por garrapatas, y si no se pueden evitar, pues hay peines como de estas liendreras que llaman, ¿no?, para pulgas, parecido a lo de los piojos de los niños, que lo que haces es, cuando pasas después del paseo, cepillarlos y estar muy vigilantes de que no caiga ninguna. Si se cae, pues matarla y después darle el baño.
Y acabar,
pero con un buen tratamiento antiparasitario es bastante, se controlan bastante las garrapatas.
Y lo que hay que tener es mucha prevención para, si puede ser, evitarlo, y si no, pues nada, pues a combatirlas. Antonio Sáez, ha sido un placer, muchas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros, como siempre.